O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Muchos temas el día de hoy. Fíjense que le ponen precio a la cabeza de Nicolás Maduro. 50 millones de dólares, dice Pam Bondi, la fiscal norteamericana. Lo vinculan con organizaciones terroristas, las FARC, el cártel de Sinaloa y varios más. Bueno, el tema tiene ya bastante tiempo y los Estados Unidos ven en Nicolás Maduro este personaje al que van a combatir por esa vía. Por otro lado, con Bukele no tiene ningún problema. Bukele, pues resulta que ya se garantizó, en este caso, la reelección hasta que él decida, o sea, el proceso de autocratización que estamos viendo en América Latina, y ahí les parece que no hay ningún problema. Obviamente son dos cosas diferentes, pero es la lectura de la potencia. En un caso, pues van a tratarlo como un terrorista, y en el otro, bueno, pues el señor está haciendo los cambios, siguiendo las reglas. Bueno, pues así están las cosas. Le comento que Trump nominó a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para cubrir temporalmente la bajante que dejó la gobernadora en la Fed, Adriana Kugler. Le comento también que el Banco de México recortó la tasa de interés en 25 puntos base, la ubicó en 7,75, y tuvimos datos de inflación en términos generales. Se movió 0,27 hacia arriba en el mensual, 3,51 en el interanual, y bueno, pues el Banco Central ve posibilidad de bajar efectivamente la tasa de interés. El dólar en 19,07, el gobierno de México anunció una inversión de 12 mil millones en el sector farmacéutico con varios proyectos. Cada vez que se cae la inversión, se toman foto con alguien pues muy influyente. Primero fue Walmart, después fue una importante que va a invertir en puertos, y ahora esto espero que se materialicen y se empiece a notar también en los indicadores, no solo anuncios. El canciller de la República publicó también la reunión de la visita que tuvimos de los ministros canadienses. Sé que se fortalece el diálogo y la cooperación bilateral entre ambos países. Y bueno, pues en otros temas le comento que hoy, para sorpresa mía, la jefa del Estado hizo un balance de la Suprema Corte, que se va, y dice que no solo han liberado del delincuentes, usurparon funciones de la, en este caso, del legislativo, sino que además pues defendió algo para mí sorprendente, un extracto sacado por vía del espionaje en el caso de Lorenzo Córdoba, como platicábamos el día de ayer. Fíjense lo que dijo la jefa del Estado.
Desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos, esta corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del poder legislativo, y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo. Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento.
Que estaba hablando en privado con otra persona en su teléfono, eso hay que decirlo, y el Estado le intervino con espionaje su, en este caso, conversación. Y a partir de ahí la historia la conoce. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy la jefa del Estado se reunió con gobernadoras y gobernadores para ver los avances del IMSS Bienestar. Es, bueno, pues lo que da a conocer efectivamente en sus redes. Platicaremos de todos estos temas. Ya le comentaba lo del Banco Central y los datos de inflación, que bueno, pues tenemos mejores comportamiento de los indicadores y por tanto, pues hay espacio para la reducción de la tasa de interés. Le decía 3.51 la inflación anual. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto saludarlos.
¿Qué tenemos?
Pues resulta que autoridades de Estados Unidos cancelaron la visa de Juan Francisco Jim, alcalde de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, y militante de Morena. El alcalde de Nogales confirmó que su visa fue revocada cuando intentó ingresar a Arizona. Esto fue lo que dijo.
Hoy, como siempre, lo he hecho. Hoy doy la cara. Tú me diste tu confianza en dos ocasiones. Y eso para mí es sagrado. Me debo a ti y a tu bienestar. Hoy quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación que se ha dado en torno a mi visa. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Ante estas circunstancias, mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz. Porque no.
Bueno, pues es lo que dice el alcalde, que me recuerda a Salinas de Gortari, como hablaba, ¿no? En la Comisión Nacional de Derechos Humanos les encanta ahí para grabar. Pero bueno, le quitan la visa a un alcalde. Recuerda que Nogales es efectivamente el lugar donde los premios Nobel de Economía se inspiraron para decir por qué hay países que funcionan mejor que otros, tienen instituciones incluyentes. En este caso, pues es una autoridad más que dice no tiene visa. Eso sí, él dice que la conciencia la tiene tranquila, lo cual no lo dudo. Todo mundo tiene conciencia tranquila, pero visa no tiene y alguna explicación tendrá que dar en su momento, como las otras personas. Oye, ¿qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, también está el caso en el Estado de México de un niño de 5 años que fue secuestrado y asesinado tan solo por una deuda de 1,000 pesos. Se trata de Fernandito, quien fue hallado sin vida dentro de un costal en avanzado estado de descomposición en una vivienda en la colonia Ejidal El Pino, esto en Los Reyes, La Paz. Según la investigación, su madre, quien tiene discapacidad del habla, había pedido un préstamo y al no poder pagar, los prestamistas se llevaron al menor como garantía. Vaya. Vecinos denunciaron el caso al DIF el 28 de julio, pero les dijeron que debían acudir a la fiscalía. Fue hasta el 4 de agosto que la madre presentó la denuncia formal y ese mismo día policías ingresaron al domicilio señalado y encontraron el cuerpo del menor. Hasta ahora no se ha revelado exactamente la causa de la muerte, pero 3 personas fueron detenidas: Ana Lilia N., su esposo Carlos N. y su hija Lilia N. Así es, las personas que vemos en pantalla, quienes fueron trasladados al penal de Nesa a bordo y enfrentarán cargos por secuestro y homicidio. Y el caso, por supuesto, doctor, ha causado indignación y evidencia la falta de respuesta institucional ante la violencia contra menores.
Oye, lo de la profesora, ahora esto. Y ahí vamos con esta cara que no queremos ver, pero es parte de una descomposición brutal que deberíamos, en todo caso, encarar con enorme fuerza y vigor. Está la niñez. Pero bueno, vamos a cambiar de argumento informativo. Más adelante volveremos sobre esto, que de verdad se le parte uno el alma. Y damos ahora la más cordial bienvenida al ministro Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte. Ministro, buenas noches, bienvenido.
¿Cómo estás? Muy buenas noches, don Leonardo. Gusto saludarte.
Considero un honor que hable usted conmigo en día tan señalado. Ayer lo vi emocionado en la última sesión. Para mí es muy importante porque se está yendo una Suprema Corte, la Suprema Corte legítima, y me preocupó enormemente, efectivamente, la reflexión que le pido sobre esta última sesión, con lo que hoy dijo la jefa del Estado. Me pareció que fue una dureza enorme, porque, bueno, pues habló de una Suprema Corte a la cual incluso les dijo que promovían el racismo, porque pues finalmente el caso de Lorenzo Córdoba, con quien platicábamos ayer, recordar que fue objeto de una intervención telefónica de espionaje directo y a partir de ahí fue exhibido. Pero en fin, su comentario, ministro, ¿cómo recibe? No, supongo que no esperaban nada de la jefa del Estado, pero duras palabras para ustedes en el último día.
Sí, qué triste. La verdad es que triste esa parte, te lo digo de verdad con toda franqueza, porque digo, una vez más, hay que ver, por ejemplo, este asunto con todos sus méritos y con la seriedad que se merece como cualquier asunto. Este asunto en particular, lo he dicho hasta el cansancio, partamos de que aquí no era un asunto en el que la corte tuviera que decidir si el quejoso, en este caso Lorenzo Córdoba, discriminó o no. Esa no era ni siquiera la litis que vio la corte, Leonardo. La litis que nos tocó, el juicio que a nosotros nos llegó, es que si el Estado puede tomar de una persona que ha cometido un error o que una persona que ha sido sujeta a un procedimiento, y peor aún, cuando ni siquiera hay una condena judicial o del Estado o en materia civil o penal o administrativa, si la autoridad puede tomarlo y exhibirlo en un libro de uso obligatorio, además, dirigido a niños y adolescentes, y exhibirlo como alguien que ha violado sistemáticamente derechos humanos como un discriminador en este caso. Esa es la litis. Esa es la litis, ¿no?
Pero a mí lo que me plantea todavía, y lo exteriorizo ante un ministro de la Suprema Corte, un enorme desazón, es que este país que está discutiendo las competencias especiales que debe tener el Estado para defendernos, en este caso, pues toda la nueva legislación que tenemos con capacidades para intervenir, comunicaciones y todo lo demás, que es... digamos, darle todavía elementos que rebasan el Estado de Derecho normal, se haga una celebración del espionaje, es decir, la utilización del espionaje para cobrar una venganza política. Supone que la intervención telefónica la tiene el gobierno para defendernos de los enemigos, ¿no? De los criminales y de los que están atentando contra la soberanía. No se pueden usar esas capacidades especiales, ministro. Pues yo digo que adquiere una relevancia enorme la conversación para golpetear, en este caso, a quienes ellos consideran su enemigo político.
Fíjate qué interesante. Leonardo, te felicito porque yo... No había hecho el análisis desde ese punto de vista, pero tienes toda la razón. Sí, es decir, en realidad estamos partiendo de una prueba ilícita, punto. Déjame decirte algo, la comisión, la CONAPRED, la comisión encargada precisamente de atender en primera instancia todos los casos de discriminación, desde mi punto de vista, muy correctamente dijo, señores, yo no puedo, esta prueba, conforme a las leyes, es ilícita. Y no puedo hacer nada, no la puedo tomar en cuenta. Por eso no inició ningún procedimiento. Eso me parece correcto. Pudiera parecerte, no sé, o sea, mucha gente no le gustará, pero eso se llama Estado de Derecho. Las pruebas ilícitas no pueden ser utilizadas en absoluto para nada.
Y los recursos especiales, déjeme enfatizar que tiene un Estado para intervenir comunicaciones, es para defender la seguridad nacional, no para estar haciendo política, ¿no? Y menos llevarlo a los libros de texto.
Y menos llevarlo a los libros de texto. Entonces aquí lo importante era exactamente esa la pregunta que se nos hizo. Se vale que aún, fíjate Leonardo, si te pones en un extremo, olvidémonos de este quejoso en particular, que es una persona pública, pero alguien, ponte en el extremo, que si de veras hubiese, ya con procedimiento y todo, hubiese sido sentenciado, ni aún así el Estado tiene derecho a imponer una sanción de exhibición pública.
Y además,
no hay ningún fundamento.
No, imagínense que en una conversación privada usted habla con alguien y se queja de los bancos y lo sacan y dicen, es mal cliente de los bancos el ministro Lainez. Digo, no hay derecho. Pero lo que me inquieta es que le están dando carta de naturaleza al espionaje.
Es correcto.
Que a partir de ahora lo van a usar para lo que les dé la gana, ¿no?
Es correcto. Y todos esos niños y adolescentes que le dan eso están leyendo, basándose en una prueba ilícita, ni siquiera debería poder ser utilizada. Insisto, nos puede gustar o no, no lo que oímos o lo que no oímos. Señores, esa prueba es ilícita, como la tortura.
El Estado no. Oiga, ¿no los puede mandar usted copiar 100 veces que los Estados no están para hacer espionaje, en todo caso no político, que eso no es legítimo en una democracia? Pero ¿con qué sabor, con qué ánimo está terminando Lainez Potisek esta encomienda de la República que le entregaron de ser ministro de la Suprema Corte?
No, lógicamente no es con buen ánimo, no estoy contento, no puedo estar satisfecho de todo esto que ha pasado. Tuviste que a lo largo de todos estos meses, pues yo estuve luchando por detener esa reforma. Me voy con la... Yo, lo personal, muy tranquilo, me voy a ir a la academia. Yo voy a ser muy feliz, ¿no? Leonardo. O sea, pues sí, claro, o sea, exactamente. Yo voy a ser una persona feliz. Mi preocupación, siempre lo dije, es que esto sea un retroceso histórico que nos cueste años en reparar.
Una corte reclutada por la...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Movilización política y el fraude electoral, ministro.
Así es. Y jueces y magistrados exactamente en el mismo sentido, en esa misma posición. Entonces, todavía, Leonardo, más allá de la corte, pongámosla al lado, pero piensa en todos los jueces de distrito, en todos los magistrados. O sea, ni siquiera es cupular el problema.
No.
Es estructural.
Es que no me respeto que deben proyectar los ministros, pues algunos de ellos van a entrar multados por haber hecho un uso indebido de recursos. Pero lo dejo ahí, ministro. No sabe cuánto le agradezco el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Al contrario, te agradezco mucho la posibilidad de explicar y de poder compartir esto.
Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20:23, Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, hay alerta roja en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la activó por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la alcaldía Álvaro Obregón. Mediante redes sociales, el gobierno capitalino alertó sobre la caída de lluvia de entre 50 y 70 milímetros en la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que la acumulación de agua podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves y de laderas.
Ay, alerta roja, pues.
Ahí está, la alerta roja. Y vamos ahora con información internacional, porque el gobierno de Estados Unidos afirmó que Nayib Bukele no debe ser considerado un dictador. Esto pese a la reforma constitucional que elimina los límites a la reelección en El Salvador. El Departamento de Estado aseguró que el cambio fue aprobado por una asamblea elegida democráticamente y que corresponde a ese poder definir cómo se gobierna el país. Washington también rechazó comparaciones entre el caso salvadoreño y pues algunos regímenes autoritarios de la región, aunque organizaciones internacionales han expresado preocupación por la concentración de poder en manos del presidente Bukele. Y vamos a otras cosas, porque también el gobierno de Estados Unidos anunció que doblará a $50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. La fiscal general Pam Bondi declaró que Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y aseguró que Washington no se harán los esfuerzos para llevarlo ante la justicia.
Muy bien, bueno, pues muy interesante la reacción. En el caso de Bukele, pues están legitimando el cambio de las reglas para perpetuarse en el poder, que es la forma de autocratización moderna. Ya no hay golpes de Estado, ni sables, ni movilizaciones de ese tipo. Van modificando las leyes y Estados Unidos demuestra que cuando tienen simpatía con él, y además él muestra la cara del eficiente, todo lo demás. Un poco lo que pasa en México, ¿no? Vamos con cara de que somos muy democráticos y nos acabamos de cepillar el poder judicial. Muchos extranjeros que refieren a México no tienen todavía eso muy claro. Y bueno, pues sí es un proceso de autocratización porque cambias las reglas para beneficiar a quien esté en el poder. Pero a Washington lo de Bukele no le importó y muy probablemente lo de México tampoco. Y dirá, bueno, pues este es un país que siempre se ha gobernado desde Palacio Nacional o Los Pinos, ¿por qué van a tener división de poder y todo lo demás? Ese fue un sueño de una generación. Creíamos que íbamos a ser un país diferente, ya regido por la ley. Pero bueno, pues volvemos a la centralización política y en El Salvador también, claramente, ahora con la bendición de Washington. Doctor Edmundo Jacobo Molina, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, me quedo doctor Leonardo Curcio, bien afortunadamente, y muchas, muchas cosas que comentar el día de hoy. Y no puedo dejar pasar la conversación que acabas de tener con el ministro Lainez y recordar con quien hablaba Lorenzo Córdoba en esa conversación que fue extraída ilegalmente, era justamente conmigo. Y tuvimos esa conversación privada que se ha utilizado desde entonces hasta la fecha para tratar de descalificar a un personaje que a lo largo de su vida ha luchado por la democracia y justamente por la representación de las minorías en la democracia, y como presidente del Instituto Nacional Electoral jugó un papel muy importante para la maximización de los derechos de los pueblos indígenas. Eso independientemente, eso en el fondo, independientemente que la forma en que se extrajo esa información es absolutamente ilegal y, como bien decía el ministro Lainez, no puede ser utilizada para una cuestión de esta naturaleza.
Yo cada vez que me hablas, mi querido doctor, soy muy parco porque digo, aquí todo lo pueden usar. Digo, lo digo ahora esto irónicamente, pero es terrible, ¿no? Una conversación en broma entre dos personas que tienen amistad, resulta que la usa el Estado después de espiarte como un elemento en tu contra. Digo, pues esto ya tiene, digamos, coloraciones casi nicaragüenses, Edmundo.
No, absolutamente, Leonardo. Y permíteme un poco el contexto. Veníamos el día anterior de una reunión, la verdad, muy difícil con los padres de los alumnos de Ayotzinapa. Acababa de pasar aquella tragedia en Ayotzinapa y tuvimos el doctor Córdoba y yo una larga conversación de horas y horas con ellos, donde escuchamos sus justos reclamos. Y estábamos muy emocionalmente afectados de aquello que nos habían transmitido legítimamente. Y al día siguiente aparece un impostor. Y bueno, yo entiendo una conversación privada en donde el doctor Córdoba, en la confianza, me estaba diciendo: acabamos de vivir aquella tragedia, acabamos de tener evidencia, pruebas, las lágrimas, porque eran reuniones de lágrimas de los padres de los estudiantes desaparecidos, y ahora aparece un impostor. En fin, es absolutamente ilegal, es el uso abusivo del aparato del Estado para tratar de descalificar a una persona, a su forma de pensar, y la verdad es muy lamentable que hasta la fecha eso siga apareciendo y que hoy la presidenta de la República en la mañanera se vuelva a referir al hecho en los términos en que lo refirió.
A reivindicar el espionaje como un elemento de lucha política, es que es increíble. Pero bueno, lo tenemos que ver, afortunadamente la Suprema Corte les ha dado en este caso la razón, y ayer platicábamos con Lorenzo Córdoba, el académico y la autoridad que fue, pues resplandecen, y bueno, es verdaderamente inquietante. Hoy le dedicaron la rayuela y un editorial diciendo que era pues el prototipo del racista, cosa que está muy alejada. Pero bueno, ese es un tema. ¿Qué otro tenías que comentar con nosotros, mi querido doctor?
Puedo dejar pasar. Bueno, el de Bukele, ojalá dediquemos en otra ocasión un tiempo al respecto, porque creo que amerita un análisis muy cuidadoso. Pero quiero referirme ahora, sin duda, a la integración de la comisión que por instrucciones de la presidenta de la República va a encabezar los foros o el debate para elaborar una nueva propuesta de reforma política electoral. Y creo que la verdad son muy malas noticias desde la integración misma de la comisión. Se trata de puros funcionarios del Ejecutivo Federal. No hay el menor espacio para que alguien, voces distintas estén en esa comisión. Se habla de que se van a hacer foros, como se han hecho para muchos otros temas de las múltiples reformas que se han venido haciendo desde septiembre pasado a la fecha, y que son reuniones de oídos sordos, porque, por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial y la elección de juzgadores electorales, la mayoría de las voces que se manifestaron en los foros organizados por los legisladores estuvieron en contra y advirtieron de los daños que esa reforma podría tener para la impartición de justicia en el país, y sin embargo fueron letra muerta, voces muertas, ya que finalmente el proyecto que se puso a la consideración de los legisladores pasó tal cual. Y lamento que con ese antecedente y otros similares que podríamos citar, podría correr la misma suerte. Un debate tan importante sobre lo que nos es común, nada más y nada menos que el respeto a la soberanía individual que se manifiesta en un voto para elegir a gobernadores, a presidentes municipales, a la presidencia de la República y de la integración de los congresos federales y locales, y la representación misma de la sociedad. Parecería que va a estar ausente en un debate en donde las minorías no estarían presentes. Y no lo digo yo, no estoy tratando de inventarme nada. El mismo coordinador de la comisión, Pablo Gómez, lo ha dicho en entrevistas de estos últimos días, en donde dice, pues hay una nueva mayoría y hay que atenernos a esa nueva mayoría. Sí, señor. Una cosa es una nueva mayoría y otra cosa es muy distinta generar consensos, o otra cosa que esa mayoría esté, no, nadie la cuestiona, efectivamente existe, pero no puede sobreponerse a la existencia de otras opiniones que en este momento pueden ser minoritarias, pero que en una democracia cualquier minoría en el siguiente momento puede llegar a ser mayoría.
Ellos fueron minoría, ellos fueron minoría y ahora son supermayoría. Pero te pregunto, ¿hemos perdido el pudor? O sea, después del 88, Bartlett, que espero que no sea asesor también de esta comisión, por lo menos tuvo la vergüenza, en este caso Salinas de Gortari, decir, después del golpetazo del 88, un acuerdo para ampliación de la vida democrática, y por lo menos se abrió el espacio para que empezaran a discutir el IFE y luego el INE. Aquí es después del fraude electoral para constituir al Poder Judicial, dicen, pues ahora nos vamos más. O sea, no solo no muestran un punto de arrepentimiento, es decir, vamos a arreglar el sistema electoral, sino nos lo vamos a acabar ya completamente, doctor.
Esa es la tragedia, perdón que lo use el término, pero es una verdadera tragedia, porque es el desconocimiento a los más elementales derechos. Y además, Franco Gómez dice, No se trata de la reedición del plan A, del plan B, el BASE. Por cierto, que él fue redactor de esas iniciativas.
Con Horacio Duarte, ¿no? Sí.
Puso a la consideración del Congreso. Y como sabemos, no corrió la suerte, porque finalmente la Corte detuvo esa serie de reformas cuando también hubo una manifestación social muy importante expresada de la Marea Rosa. Pero ahora nos dice que no, que va a ser una cosa distinta. Pero lo que está narrando como lo que puede ser la iniciativa derivada de esta comisión es una reedición, perdón, de lo que ya estaba manifiesto en el legado político de López Obrador, en donde Pablo Gómez, que por cierto tú recuerdas en los 68, él fue un actor fundamental en aquella reforma y beneficiario de la misma. Llegó varias veces al Congreso como senador o diputado en la figura de un plurinominal.
Fue el primer pluri de la historia, sí.
Hay que recordarlo. Entonces fue redactor de aquellas reformas tratando de maximizar derechos, fue beneficiario de las mismas y ahora parecería encabezar un proyecto regresivo cuando él en su momento como oposición impulsó otra cosa. Y habla no solamente de eso, habla de la desaparición de los institutos electorales en los estados, de los tribunales locales, habla de una cosa muy delicada, la desaparición del Servicio Profesional Electoral del INE, porque dice con todas sus letras que desaparezcan las 300 juntas distritales del INE.
Entonces, los llamamos cuando hay elección y contratamos a los siervos de la nación para organizar una tan buena como la que acaban de tener. Mira, doctor, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ya seguiremos platicando en las próximas semanas. Te mando un abrazo.
Otro muy fuerte para ti, Leonardo.
Gracias.
Muy buena noche.
Cuídate mucho. Sí, me parece a mí muy, muy triste, ¿no? Que una izquierda que fue objeto de la represión ahora diga que el espionaje está muy bien. Objeto de la represión y la intervención abusiva de los gobiernos anteriores. Y pues ahora la reforma electoral por la que ellos pugnaron, ahora va a ser la que ellos dicen. Pues total, ahora mandamos, ¿no? Eso democrático no es. Que se vean en el espejo de Bukele. Él también tiene la mayoría. Cambiar las reglas a su favor se ve muy mal. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy voy a conocer el INEGI, el Registro Administrativo de la Industria Automotriz. Ahí estábamos Cintia y yo muy entretenidos viendo qué marcas se venden más. No, es muy interesante ver que a quién le está yendo mejor en la venta de vehículos ligeros, ¿no? Las distintas marcas. Algunas tienen, bueno, pues una enorme penetración en el mercado mexicano. Pero es interesante ver cómo van cambiando, ¿no? Cómo las marcas asiáticas, por ejemplo, van ganando cada vez más terreno. Las europeas, no sé qué les ha pasado a algunas de ellas, pero están como más, con crecimientos mucho más moderados. Están muy caros los coches también. Que en este caso pues decide muy, la compra es el valor de los vehículos. Ciertamente están 30 o 40% más caros que hace 3 o 4 años. Bueno, pues ahí está la competitividad de los chinos, la competitividad de los coreanos. En fin, ahí está la producción total de vehículos y la venta de los mismos. Puede usted ver en INEGI la marca que más le gusta y ver si ha tenido o no un crecimiento. Cintia, volvemos al tema de Fernandito, que nos dejó pues el alma verdaderamente destrozada.
Un caso triste, doctor. Fernandito, que tenía tan solo 5 años y que fue hallado sin vida dentro de un costal en avanzado estado de descomposición en una vivienda de la colonia Giral El Pino en Los Reyes, La Paz, Estado de México, pues ha abierto todas las interrogantes que se pueden hacer sobre esto, ya que según las investigaciones, su madre, una mujer con discapacidad del habla, había solicitado un préstamo por $1,000 y al no poder saldar la deuda, quienes le...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Prestaron el dinero, se llevaron al niño como forma de presión, como si la vida de un hijo pudiera ponerse en garantía, doctor.
La prenda, bueno, y la forma en que estaba atendido el niño, creo que lo tenían mal cuidado, pidieron la intervención del DIF, y ahí está una infancia desprotegida. Vamos a enlazarnos, si te parece, con Juan Martín Pérez, el ex coordinador de Tejiendo Redes en Infancia, América Latina y el Caribe. Juan Martín, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Gracias por esta oportunidad.
Oye, pues tú te consultamos con frecuencia y creo que haces un trabajo enorme de generar conciencia. Tenemos una niñez muy desprotegida. ¿Qué nos dice este caso que hoy nos tiene conmovidos a todos?
Efectivamente, Leonardo, creo que el caso de este pequeñito de 5 años nos muestra pues las fallas que tenemos todavía en nuestro país, aun cuando debo de decir tenemos el marco normativo, las leyes más avanzadas de la región, pero como en muchos otros temas, no hay cumplimiento ni presupuesto. El caso de una mujer en una condición de precariedad importante, además con una discapacidad, y que hace 5 años debió haber tenido desde el principio por el embarazo, que ya representa un riesgo para el pequeñito, atención, no sucedió. Por lo que se ha compartido ahora en los medios de comunicación, a partir de que le quitan al niño, lo privan de la libertad, ella comienza a buscar apoyos, no los tiene. Nuevamente tenemos que los dispositivos públicos que existen a nivel municipal o a nivel del estado no están cerca de las víctimas. Y obviamente cuando hasta varios días después, el cuarto día según entiendo, solicita la intervención de la autoridad y bueno, se le encuentra al niño en estas condiciones, es decir, ya muerto. Es decir, podíamos haber rescatado al pequeño con vida si la respuesta de las autoridades y de su propia comunidad y su entorno tuviera mayor presteza o rapidez. Pero lamentablemente, Leonardo, este no es un caso único ni será tristemente el último. Estamos mirando muchos hechos de violencia, de reclutamiento, de temas muy duros que está viviendo la infancia en este país, y puedo asegurarte con evidencia y con datos que es el peor momento para ser niño o niña en México.
Qué cosa más terrible me dices. Y bueno, pues por supuesto que lo creo. Este caso nos conmueve a todos, pero nos habla de la enorme fragilidad. Tienes niños que pueden ser maltratados por su propia familia, lo cual ocurre en muchos casos, igual que el maltrato a las mujeres. Y en teoría, pues debería haber una intervención pública, ¿no? Que saliera a protegerlos, Juan Martín.
Sin duda. Y de hecho, es importante ubicar nuevamente que tenemos obligaciones por ley establecidas, las procuradurías de protección de defensa de derechos de niños y niñas en los DIF municipales y DIF estatales, que deben de tener un padrón de los niños y niñas en una condición de riesgo. Si existieron notificaciones de los vecinos previamente al sistema DIF y no fueron atendidas, esto se tiene que investigar y sancionar. Por otra parte, tenemos, por supuesto, que exigir que la Fiscalía del Estado de México cuide el proceso, porque generalmente tenemos altos niveles de impunidad, que están entre 90 y 95% de impunidad de los delitos denunciados contra niños y niñas, porque fundamentalmente las fiscalías son desaseadas para integrar las carpetas. Generalmente pierden la cadena de custodia de las evidencias, torturan o maltratan a los presuntos responsables, y todo esto, cuando llega al Poder Judicial, pues rápidamente obtienen su libertad y además quedan impunes con la conveniencia o el apoyo de la fiscalía. Por eso es que hay que exigir una investigación cuidadosa y obviamente una sanción correspondiente a estas tres personas detenidas.
Sí, claro. Y bueno, pues a seguir, por supuesto, poniendo el foco en este tema como tú lo haces. A ver si la semana próxima o la siguiente también platicamos de un tema que me trae muy inquieto, Juan Martín, y quiero que me ayudes a entenderlo mejor. Vi los datos de la salud de los muchachos, de los niños en la escuela, y los tienen fuera de peso, todos con caries, no los revisan efectivamente, pues ni la vista, ¿no? Van a clases sin tener esa habilidades. Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién defiende aquí a los niños? ¿Ese derecho quién se los garantiza? Ha sido terrible que más de la mitad de los niños de este país estén fuera de rango en peso. Por hablar de un tema, 80% de niños con caries en algunos estados, de verdad los tenemos como trapos, Dios mío. Es indignante,
¿eh? La verdad es que sí, la condición de ser niño o niña en este momento es de las más críticas, y quienes literalmente, Leonardo, nacimos del siglo pasado, que pudo haber tenido otras dificultades, no teníamos tantos niveles de violencia, de abandono institucional, pero diría, Leonardo, sobre todo, que no le importa a los niños y las niñas, a las élites políticas de este país.
No les importa. Bueno, pero me debes una conversación sobre este tema, la salud. Estamos hablando de muchos derechos, y de todo, que a los niños los tienen ahí a la buena de Dios. Te agradezco mucho el enlace.
Buenas noches, hasta luego.
Dios, ahí está, ¿no? Derechos. Dicen, hay derechos de la infancia, ¿quién se los garantiza? Este pobre niño, pues ya estará en la otra vida, y uno se pregunta, esa dignidad que tiene cualquier persona, un niño, 5 años, se fue, lo usaron, esa parte es indignante, igual que el tema de la profesora, ¿no? Hemos llegado a ese nivel en este país donde, pues, puede uno explicarlo de mil maneras, pero lo usan como prenda, pues ahí te dejo al chiquillo, o lo usan estos miserables para presionar a la familia, igual que presionaron a la profesora, esa que se murió del infarto, según la gobernadora de Veracruz. Aquí el niño nos van a decir que se murió de dolores de garganta, o no sé qué nos van a decir, pero ahí está la tragedia, y bueno, pues nos interpela a todos, porque no hay manera de no ser sensible a algo así. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues vamos a otras cosas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que Israel no se anexionará a la franja de Gaza. Y es que las declaraciones se dieron durante una rueda de prensa improvisada con periodistas indios tras una reunión con el embajador de la India en Israel. Netanyahu reiteró que los objetivos centrales de su ofensiva en Gaza son la destrucción total de Hamas y el regreso de todos los rehenes. El anuncio se dio horas antes de una reunión clave del Gabinete de Seguridad israelí para definir el futuro político y militar del enclave.
Ya lo van a controlar, lo están literalmente, bueno, han matado a 60,000 personas, y queda ahí también como uno de los hechos más dramáticos y humillantes, ¿no?, de la propia condición humana, por parte de una responsabilidad, un Estado, más un Estado democrático haciendo eso. Bueno, datos importantes, vamos ahora a la pausa musical. Miguel Javier, buenas noches.
¿Cómo estás, querido Leonardo? Un saludarte a ti, a toda la audiencia.
Estaba ansioso de enlazarme contigo porque estoy más que indignado, Lozano. Indignado.
He estado viendo tu completo noticiero. Qué barbaridad, mano. Qué qué cosa. Y esto del niño de 5 años, mano, en el Estado de México. No, vamos, no podemos no ser sensibles ante este dolor, ante esta negligencia, ¿no?
Sí.
Ya fue lo de Irma Hernández, como bien lo comentabas, en Veracruz. Ahora nos encontramos con esto y no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Sí. Pero bueno, para eso tenemos la pausa musical también, para tomar un respiro y pensar en las cosas bellas que todavía nos rodean, ¿no? Bueno, en esta ocasión traigo algo distinto a lo que usualmente comentamos en este espacio. Y es, pues, porque no es estrictamente música clásica, pero sí tiene una combinación, ¿no?, entre el género clásico como tal, pero también una música latinoamericana de un gran compositor que, pues, se llamaba Ernesto Lecuona.
¿Cómo no?
Y que nació, tu tocayo, ¿no? Esto, bueno, no, Ernesto, no, no.
No, Lecuona. Yo no soy Leonardo Ernesto.
No. Ah, es que tú eres Leonardo Ernesto.
No, hombre, ¿cómo crees? Sigue, sigue. Ah, no.
Bueno, bueno, bueno. Entonces, él nació un 6 de agosto, un día como el de ayer, pero de 1895. Y él nace en Guanabacoa, en Cuba. En aquel entonces era una provincia española. Comienza estudios con su hermana, Ernestina. Pero fíjate, da su primer recital, Lecuona, a los 5 años. A los 5 años de edad. Y su primera composición a los 13 años de edad.
Prodigio.
Un prodigio. A los 16 se gradúa en el Conservatorio Nacional de La Habana con mención honorífica. Era verdaderamente un niño prodigio. Y bueno, pues entonces, y estaba muy bien guiado. Después, bueno, déjame hacer un paréntesis. Esto es una de las obras más conocidas de Lecuona, que se llama La Comparsa, ¿no? Es con Frank Fernández al piano, pero con orquesta. Entonces tienes aquí, pues, algo bellísimo, porque es un ritmo, pues, ya muy latino, ya muy cubano, pero con elementos de música clásica, porque su padre era un hombre culto, que, por cierto, él era de Islas Canarias, ¿sí? Y bueno, a los 16 años, como dije, se gradúa, luego se va a Nueva York, y después fíjate con quién se va a estudiar, con el mismísimo Maurice Ravel, a Francia, ¿no? Entonces de ahí va tomando elementos. ¿Por qué? Porque escribió música para piano, como piano para piano solo. Escribió, si no mal recuerdo, fueron como 17 zarzuelas, ¿no? Una sola ópera. Y bueno, con una combinación de elementos de lo más interesante. Él introduce la primera orquesta iberoamericana en Estados Unidos, que se llamaba Lecuona Cuban Boys, ¿ok? Y bueno, pues su gran aportación es esto que se llama la romanza cubana, así se le llamaba al género musical de esta combinación de la que he venido hablando, ¿sí?
La romanza.
La romanza.
Mucho a principios del siglo anterior, ¿no?
Claro.
Muy popular.
Muy popular en cine y en teatro.
Las romanzas de Tosti, ¿te acuerdas de aquellas que
¿sí?
siempre las guarda el tenor? Un repertorio muy selecto, ¿sí?
Muy selecto, y esto, bueno, es lo que luego viene como la zarzuela cubana, ¿sí? E insisto, una sola ópera. Bueno, en 1960, por la revolución comunista en Cuba, él se muda a Tampa Bay, ¿sí? Él se va a Estados Unidos, dice, yo ni loco me quedo aquí con estos comunistas. Y se va a Tampa, ¿verdad? Y 3 años después fallece en Islas Canarias, de donde, insisto, era originario su padre. Él ahí decide que lo entierren en Nueva York. De hecho, fue enterrado, fue sepultado en Nueva York, ¿sí? Pero había dicho algo así, ¿te acuerdas de aquel chiste? Él dice que están en una cena navideña y dice el abuelo, oigan, a ver, que quede muy claro, si muero en Madrid, que me entierren en Sevilla, y si muero en Sevilla, que me entierren en Madrid. Oiga, ¿por qué, abuelo? Ganas de joder, nada más. Bueno, vamos a pasar a la siguiente
otra. ¿Islas Canarias o Nueva York? Islas Canarias.
Bueno, pero fíjate lo que dijo. Que me entierren en Nueva York si es que Fidel o cualquier otro comunista sigue gobernando Cuba. Pero si Cuba ya es libre, que me entierren en Cuba. Fíjate que eso puso en su testamento. Eso fue su última voluntad. A ver si podemos pasar a la siguiente, Sandy, por favor. Algo más refinado hacia el estilo clásico, ¿no?
¿Córdoba se llama esta?
Córdoba. Es una de sus canciones de sus obras para piano solo más importantes. Pero fíjate que estuve revisando y dos grandes tenores, tanto Alfredo Kraus como Plácido Domingo, grabaron sendos álbumes con las canciones de Lecuona. Hay un álbum muy importante, se los voy a recomendar, ahí lo encuentran en YouTube, se llama Siempre en mi corazón, Always in my heart. ¿Sí?
¿De Plácido Domingo?
Con Plácido Domingo, efectivamente.
El Kraus era canario, entonces eran paisanos, ¿eh?
Así es. Entonces, es un ensamble muy bonito. De sus grandes obras: Zarzuela, para cine y teatro, una sola ópera, El sombrero de Yarey, para piano, esta obra de Córdoba, una canción, Siempre en mi corazón, como les comentaba, y para piano y orquesta, la comparsa que escuchamos hace un momento. Entonces, Lecuona no es alguien al que escuchemos todos los días, pero sí me parece que de pronto tenemos que rendir homenaje a aquellos talentos que son de nuestro continente, que tuvieron una historia y que sobre todo innovaron y llegaron a territorios que no se había sospechado que a principios del siglo XX estarían siendo ya conquistados por este tipo de músicos.
Oye, pero hoy la música es una sensual, una belleza.
¿Esto?
Oye, nos vamos a ir con ella, a menos que tengas algo más.
No, vámonos con ella y vámonos con la esperanza de tener un México y un mundo mejor.
Oye, como
y
Lecuona, que viva la música. Como Lecuona, que murió esperando un mundo mejor también.
Así bueno, fue.
Pero ahí nos quedó el legado. Hasta te mando un abrazo, Javier.
Muy buenas noches a todos. Gracias, Leonardo.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Antes de irnos, le comento que da a conocer el INEGI muy interesantes datos sobre el Día Internacional de la Juventud. Al primer trimestre de este año teníamos 30.400.000 jóvenes, o sea, entre 15 y 29 años. 51% eran mujeres, 49% hombres, de los cuales 16 millones eran económicamente activas y 15 millones no tienen actividad económica, pues se dedican a estudiar. 89% de las y los jóvenes fuera de la actividad económica no estaba disponible para trabajar, situación más común entre las mujeres, o sea, de ese grupo el 87% dice que no está buscando trabajo y bueno, pues está efectivamente en el caso de los hombres un poco mayor. Es interesante ver el conjunto de datos que da el INEGI. Cintia.
Excelente noche para todos, doctor. Nos vamos.
Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.